Estás escuchando Derecho a la Pasión, un espacio que te invita a mirar la abogacía desde otra perspectiva, a conocer y a escuchar personas vinculadas con el derecho, transparentes, infinitamente humanas y apasionadas con lo que hacen. Personas que nos cuentan su experiencia y nos muestran sus sentimientos. Queremos iluminar esa abogacía que no se ve y de la que estamos orgullosas.
Años, hoy busco motivación, la emoción del envión de aquel arre de esos años. Escribo versos extraños, aunque no sean bailados y no siempre de su agrado, o les suenan pretenciosos. Uno se siente dichoso al descubrir lo creado.
Hoy conversamos con Fernando Tomeo, abogado especialista en derecho digital y privacidad, quien nos va a hablar sobre cómo vivir y protegernos en este nuevo paradigma virtual y, entre otras cosas, sobre la importancia del humor en el mundo del derecho.
Hola, Fernando. Estamos muy contentas de poder conversar con vos, que tenés esa capacidad de allanar y hacer comprensibles temas tan complejos. Hoy tenemos al columnista de CNN, de La Nación, nada menos que en Derecho a la Pasión. Y queremos empezar preguntándote, ¿qué es lo que te motiva hoy en la vida? Cuando te despertás a las mañanas decís, bueno, ¿por qué me levanto? ¿Qué me motiva hoy?
Hola, Pau. Hola, Gaby. Gracias por las palabras, qué lindas. Bueno, mirá, lo que me motivan muchas cosas, la verdad, gracias a Dios. Creo que lo que más me motiva es mi familia, mis hijos, ¿viste? Mis hijos son, bueno, es el tesoro, ¿no? Es nuestro tesoro. Yo creo que, ¿viste? Los chicos, mis hijos tienen 20 y pico cada uno y necesitan, sin duda, un acompañamiento para un proceso de formación, ¿no? Ese proceso de formar, de tratar de acompañar para que ellos puedan realizar sus proyectos y nada, te diría que eso es lo que más... Una de las cosas más me motiva. También me motiva mucho las clases, dar clases. Yo doy clases y es algo que me gusta mucho. Lo disfruto. También es un proceso de formación, ¿no? Viste que educar antes, por lo menos en mi época, era venir un profesor y te decía, che, bueno, no sé, literatura. Y tenías que leer a Calderón de la Barca y ahí se terminaba, ¿no? Me parece que también la educación cambió bastante, en gran parte. Y bueno, también es un proceso de formación, ¿no? Y de acompañar al otro, no solo a formarse desde lo intelectual, sino también como persona. Eso también me motiva.
Y aparte, cuando enseña, aprende mucho. Quizás es la mejor forma de aprender, ¿no es cierto?
Tal cual.
Porque sí. se prepara, quiere ir superando una clase con la otra, quiere acercar esos aprendizajes para poder transmitirlos con pasión. Entonces, la verdad que el enseñar es una gran forma de aprender.
Es una enorme forma de aprender. Mirá, anoche veía una película de Barbara Streisand, mira, esto no tenía pensado, ¿no? Porque es viejísima, pero habla un poco del proceso de formación y... No me acuerdo del actor. El actor es conocido, pero es un tipo grande ya. Y hablaba de esto que decís vos, Gaby. O sea, que como que hay una retroalimentación y que el profesor también aprende del alumno, sin duda, y se nutre, ¿no? De toda esa energía, de esa, no sé, esa polenta que tienen los chicos hoy, ¿no? Sí, es bárbaro. La verdad que educar es creo que es una vocación, pero la docencia es un tesoro, es una alegría.
Es una alegría. ¿Y qué loco esto, no? Porque cuando uno se levanta a la mañana, ¿viste? Hacemos esta pregunta, ¿no? Porque cuando uno se despierta, bueno, después de los primeros segundos de sentirse despierto realmente, se vienen a la cabeza esas cosas que a uno le importan, ¿no? En general, ¿no? Las cosas que o que ilusionan en el día. Y bueno, es cierto, la familia y los hijos siempre tienen un lugarcito en ese pensamiento primero del día, ¿no? Porque, bueno, creo que son la gran motivación de todos, ¿no?
Sí. Sí, y agradecer, ¿no? Yo también lo que hago cuando me levanto es agradecer mucho. Yo soy muy agradecido, ¿viste? Yo, gracias a Dios, tuve gente que se cruzó en mi vida que me ayudó mucho. Esos pequeños ángeles guardián, ¿no? Que te aparece, que te cruzás. Y yo soy muy agradecido a todas esas personas y también a la vida, por supuesto, ¿no? A que tenemos vida, a que tenemos salud, ¿no? En este momento que estamos viviendo, donde es tan apreciable, ¿no? Esas cosas que uno no le daba bola, ¿no? Y que ahora... Te das cuenta que antes te podías juntar a tomar un café y ahora para tomar un café es una historia. Yo soy muy agradecido, yo agradezco. Eso es lo que diría, lo primero que hago cuando me despierto y cuando me voy a dormir.
Fer, y bueno, un poco siguiendo con esta línea, ¿no? De ser agradecido y de mirar qué ha hecho uno, mirar un poquito para atrás y ver cuáles fueron, el caminito profesional y el recorrido, cuáles fueron esas decisiones que fuiste tomando que ahora mirás y decís fueron correctas, cuáles fueron, o las incorrectas, cuáles fueron tus hitos profesionales. Nos gustaría enterarnos, mirar un poco en la ventanita de la vida de Fer, para compartirlo con la gente y bueno, ¿cuál fue ese caminito hasta llegar hasta hoy que podés contar? ¿Cuáles fueron esos hitos importantes?
Y fue un caminito largo. Yo arranqué jovencito a laburar, pues papá me dijo, viste, che, Fer, mi viejo era un crack, viste, ahora bueno, ya falleció hace muchos años, que lo extraño mucho a mi papá. Vivíamos muy cerca de acá del estudio de grabación donde estábamos y siempre íbamos a comer al Ceibal, que queda en la calle Güemes y no me acuerdo la otra. Mirá, yo arranqué a los 18, papá me dijo, andá a trabajar y conseguí un trabajo en tribunales a través de mi madre, en un juzgado de sentencia penal. En ese momento el proceso penal no era como actualmente, sino se dividía en una etapa de instrucción y una etapa de sentencia, ¿no? Entonces yo era el que transcribía las sentencias que hacía a mano, que redactaba a mano el juez. Ahí estuve 5 años durante toda la carrera. Y después me apareció una oportunidad de trabajar para una compañía de retail y me fui. Esa fue una decisión, ves, que hoy me cuestiono.
¿Te cuestionas?
Sí, porque después con el tiempo me di cuenta que me gustaba mucho la tarea judicial. O sea, a mí me gusta mucho el perfil de investigar, viste, de estudiar. Entonces quizás creo que habría sido un buen juez. Pero bueno, no me quejo. Me fui a esa compañía, la verdad que aprendí mucho del ámbito empresario, que yo no conocía, había estado siempre al lado de tribunales adentro. Y después esa compañía se vendió a un grupo extranjero, con lo cual ahí me quedé sin laburo. Y tuve que salir a la profesión, pasé por distintos estudios, pasé por un estudio muy grande donde fui socio, después, bueno, no... remodificamos esa situación y a un estudio más chico, te diría más boutique, que es donde trabajo actualmente. Y bueno, la verdad que he ejercido la profesión desde el año 96 hasta la actualidad. Eso por un lado. Y bueno, y después por el lado, digamos, siempre fui docente, ¿no? Vuelvo a la educación, porque para mí la verdad que es muy importante. Yo amo la tarea docente. Y ahí empecé, te diría, a dar clases cuando apenas me recibí. Yo me recibí en el 87. Y al mes que me recibo, Marcelo Gebhardt, que es el actual vicedecano de la Facultad de Derecho, pero había sido profesor mío y tengo mucho cariño, me dijo, vos deberías concursar para ingresar a la carrera docente. Y así lo hice, en octubre del año del 87 ingresé a la carrera docente y ahí ya me nombraron adjunto interino hasta que pude concursar como adjunto regular hasta hoy. O sea, no dejé de dar clases nunca. La verdad que es algo que disfruto mucho. Yo sé que quizás no está visto como una profesión realmente, pero para mí te diría la tarea de educar es más que una profesión. Creo que, o sea, los docentes deberían tener un reconocimiento no solo obviamente universitario, ¿no? Primario y secundario desde ya, porque es una tarea muy, muy loable. Y bueno, después los últimos años, 2010, empecé a escribir. También ahí fue un ángel guardián que me dijo, che, vos deberías escribir. Y yo dije, no, yo no puedo escribir. Yo había escrito una sola cosa para... Yo iba a una misa, a una iglesia en Santa Elena, acá, por cerca de donde estamos. Claro. Y me acuerdo que el cura párroco un día me dice... Pues yo le digo, che, pero... Estoy hablando hace muchos años, ¿eh? Le digo... Me embola esto de que la gente no se compromete con nada, ¿eh? ¿Viste? Que, o sea, no quiere tomar ningún compromiso con nada, ¿no? Es que todo pasa y... Y él me dijo, ¿por qué no escribís algo de eso? En la revista parroquial, Y escribí una... Y eso fue lo primero que escribí. Dije, puta, me gusta escribir. Pero después lo abandoné. Y nada, y en el 2000, a principios del 2000, conocí una persona en una editorial jurídica, que ese fue un ángel guardián, que me dijo, flaco, vos tenés que escribir. Y ahí empecé a escribir. Y bueno, y después me encontré a través de un amigo en La Nación, empecé a escribir para el diario, y bueno, ya hace más de 10 años que escribo. Esa es otra tarea, ¿ves?, profesional que me encanta escribir, y me encantaría, si lo pudiera hacer todo el tiempo, pero bueno, tenemos que laburar también, ¿no?
y estos temas, y por qué te metiste en todo lo que es, fuiste uno de los precursores, digamos, en derecho informático, y digamos, ¿cómo te fuiste metiendo por ese mundo? ¿Por qué apareció?
Claro, del derecho penal y el juzgado.
Esta temática.
El retail, claro. Y
yo venía con temas de derecho corporativo, históricos, pero te estoy hablando de 2006 más o menos. Se comunicó conmigo una chica que casualmente es de este lugar donde voy a ir, a Puigari, y que era la secretaria de un señor que hace moda, o que hacía desfiles de moda, y me comentó que una de las chicas, una modelo, se googleaba a sí mismo y era vinculada a sitios de pornografía y tráfico de sexo. Entonces me dijo, che, ¿vos la podés ayudar con esto? Y ya te imaginás que en el 2006 apenas sabía que existía Google, ¿no?
Por eso.
Pero nada, me puse a estudiar y bueno, ahí surgió un caso. Y eso, te diría que ese punto, más mi hijo, que una noche estábamos comiendo, me dice, che, papá, ¿viste que Facebook... se fundó Facebook? Y yo digo, ¿qué? ¿Qué Facebook? ¿Qué? Y me contó lo que era Facebook. Y bueno, ahí dije, wow, esto para el derecho es absolutamente novedoso. Dije, este es el futuro, me pareció. Y así fue. Creo que, bueno, ustedes...
Tuviste la visión.
Sí. Y era el comienzo, ¿eh? En ese momento había grupos de opinión discriminatorios en línea que viste que ahora hay toda una revuelta de que hay que eliminar esos contenidos, o hay que eliminar lo que habla Trump, o no. En esa época nadie le daba bolilla a eso y había un montón de ese tipo de contenidos. En fin, la verdad que había mucho trabajo por delante y una...
En ese momento era una selva directamente,
¿no? Era una selva.
Sí.
Una revalorización me parecía que había de nuestra profesión, ¿no? O sea, se abría un universo de distintas situaciones que ninguno de nosotros profesionales conocíamos del derecho. Y bueno, creo que hoy los hechos hablan por sí mismos, ¿no? Y el abogado actual que no conoce un poco estas situaciones de que plantea Internet y las tecnologías, se está quedando atrás, me parece, ¿no?
Bueno, claro, eso en nuestra vida cotidiana, en este momento, lo que vemos es que, más allá de los nativos digitales, de nuestros hijos, todas las personas estamos pasando por un momento en el que lo real, lo virtual... tiene una delgada línea, o sea, hay momentos en que hasta nos confundimos o no registramos hasta qué punto todo lo que pasa en ese mundo tiene un impacto en nuestra vida. Y acá te queremos preguntar, bueno, vos que te has metido en ese mundo, ¿cómo ves esta situación, no? ¿Cómo ves esas amenazas del mundo virtual o de las redes sociales? ¿Y cómo pensás que el derecho nos puede acompañar en este cambio de vida?
Sí, bueno, Pau, yo creo que amenazas hay muchas, ¿no? Y cada vez va a haber más, ¿no? Sobre todo lo que es vinculado a manipulación de datos, en fin, cibercrimen, estafas en línea. O sea, hay muchas situaciones, para decirlo así, disvaliosas que plantea Internet y las nuevas tecnologías. Esta cuarta revolución industrial que estamos viviendo. También hay cosas positivas, sin duda. La inteligencia artificial, por supuesto. Bueno, que ustedes seguramente van a convocar a un muy buen especialista que hable de eso. En fin, yo creo que hay muchos pros y contras. Lo que sí creo que es necesario tomar un buen camino de concientización, ¿no? O sea, de informar a la gente, o sea, de que la gente esté informada de todos estos riesgos o estas situaciones que se pueden plantear, sobre todo en el ámbito escolar, ¿no? Yo siempre digo que las problemáticas que se plantean, como el grooming, el acoso online, bueno, todo esto, el stalkeo, el stalking, deberían ser situaciones que deberían instruirse en la escuela, ¿no? Como una materia obligatoria de currícula, ¿no? Creo que todavía nos falta mucho a nosotros, por lo menos, avanzar en esos planes de estudio. Nos falta avanzar en la concientización. Sí creo que se ha avanzado mucho desde el 2006 a hoy. Hoy tenés una, bueno, ustedes lo conocen muy bien, una amplia gama de ofertas, la diplomatura 4.0 en la Universidad Austral, en fin, otros programas que están muchos enfocados principalmente para abogados, pero otros para no tan abogados también, ¿no? Periodistas, gente que hace marketing digital, en fin. Creo que se ha avanzado en la concientización y la educación, pero que nos falta mucho, sin duda todavía.
¿Qué es esto del derecho al olvido? ¿O qué son los cleaners? Ya que hablás de informar para que sepamos.
La tarea del cleaning es una tarea de eliminar contenido que afecta a la reputación o la privacidad de una persona en Internet, ¿no? La tarea, digamos, del abogado que hace limpieza de reputación es esa. Tenés que eliminar ese contenido, ¿no? Suponete que sea un blog que habla mal de una determinada persona, que la injuria, que la calumnia. Bueno, la idea es desactivar ese contenido. Porque somos lo que Google dice que somos, ¿no? Hoy todos nos googleamos y si Google dice que somos fantásticos y si Google dice que somos los peores. Entonces, la tarea del cleaning es esa. Y el olvido está planteado eso al cleaning. El olvido es el derecho a desindexar o desvincular determinados contenidos del nombre y apellido de una persona. De manera que si me googlean a mí, no se vean determinados resultados de búsqueda de Google que pueden afectar mi reputación, si me pongo yo como ejemplo, ¿no? Te diría que son dos cosas que van de la mano y que son muy novedosas y bueno, que sin duda son un foco de trabajo para nosotros los abogados.
También está el tema de, digamos, el no conocimiento o la no lectura de los términos y condiciones en general de todas las plataformas. El otro día te leía en una columna de La Nación respecto a WhatsApp, ¿no? Donde comentabas de estas nuevas condiciones, donde dice que los mensajes no quedarán en el servidor en la medida de que haya un tratamiento ordinario. Y vos te preguntabas, ¿y qué quedó afuera del ordinario? No sé si querés comentar.
Sí, es la doble lectura. Sí, bueno, ahora, como vos bien decís, ahora WhatsApp actualiza sus términos y condiciones. Y bueno, con estas novedades de que van a poder compartir toda esa información con sus socios, con Instagram y con Facebook. Sí, lo que vos mencionabas era como que ellos dicen que en el curso ordinario de sus negocios, sí, ellos no leen los mensajes, para decirlo así. La pregunta es, bueno, ¿qué pasa en el curso extraordinario? ¿No?
¿Cuándo estaremos en ese lugar?
¿Cómo definimos?
Estamos en una pandemia, ¿será un curso extraordinario?
Claro, exactamente.
Yo desde mi punto de vista de tener todo, ¿viste? Evidentemente, a ver, quien controla la plataforma controla el contenido. Ahora, si después le dan importancia para leerlo o no. Yo siempre doy el mismo ejemplo, ¿no? Que capaz que resulta un poco reiterativo, pero cuando murió Nisman, ¿recuerdan el fiscal?
Sí.
Yo me acuerdo que estaba afuera, también por una cuestión de laburo, y lo primero que se me ocurrió es, yo investigaría sobre el contenido de los WhatsApp de personas que puedan haber estado vinculadas o de alguna manera relacionadas al fiscal, ¿no?
Otro tema, el de la prueba digital. También que nos
ese
trae
es un
esto.
Temón, ¿no? Fíjate que hoy toda la prueba pasa por lo digital, ¿no? Por el contenido, ¿no? Por eso las plataformas, yo digo, cuando murió Nisman, WhatsApp todavía creo que no había actualizado sus términos. O sea, creo que en ese momento, tendría que recordar bien cuándo fue la actualización. Sí, no te permitía, o sea, podían leer el contenido. Y si no fue ahí la modificación un poquito antes, pero antes, en algún momento podían leer el contenido. Por eso, como decía Gaby, hay que tomarse el laburo de leer los términos y condiciones. Yo te digo, la primera lectura que hice fue en el 2009 en una nota que escribí en La Ley, donde me tomé el laburito de analizar punto por punto cuáles eran las condiciones de uso de Facebook. Y te juro que me sorprendió, porque jamás las había leído. Y prácticamente es...
Bueno, le entregás todo.
Le entregás todo.
Sí, sí.
Entonces
sí.
Está bueno leerla.
No, y la ansiedad por ya tener la aplicación, por ya pertenecer a la red. Así que cero lectura.
Cero lectura.
Y desde el punto de vista de la responsabilidad, ¿no? De los buscadores, ¿qué es lo que uno tiene como, o sea, qué cosas puede hacer ante, si uno ve una situación, digamos, de abusiva respecto a un comentario, digamos, ¿hay forma que reaccionen los buscadores, que saquen inmediatamente ese contenido?
Sí, hay formularios online que a vos te permiten hacer reclamos. En general, en mi experiencia, no tenés respuesta. En redes sociales quizás ahora más sí. Porque,
¿el ciberpatrullaje en las redes?
Sí, tal cual.
¿Cómo funciona?
Bueno, todo lo que son cuestiones más sensibles ahora, ¿no? Antes, en el 2006, no, nada. Pero ahora hay como una mayor, me parece, colaboración de las redes sociales y de los buscadores para evitar situaciones donde estén, digamos, afectados derechos de los niños o, qué sé yo, apologías de delito o situaciones así graves, ¿no? Uno puede hacer un reclamo y te prestan atención. En esa época no te daban mucha atención, ¿no? Ahora es como que ha habido un avance en lo que es colaboración o cooperación de estas compañías que en general han desembarcado en Argentina a través de formatos de sociedades de responsabilidad limitada, ¿no? Facebook, por ejemplo, desembarcó en el 2011.
No, te iba a preguntar eso, porque cuando vos hablabas de la aridez del comienzo, también era eso. ¿Ante quién? ¿Frente a quién? ¿A quién le mando la carta documento?
Chino. No tenías a quién mandarle la carta documento, era imposible. Entonces tenías que hacer, yo me acuerdo, he hecho exhortos vía fax, o sea, mejor dicho, notificaciones vía fax con constatación notarial. Vos tenías que mandar un fax a un número telefónico en Santa Mónica.
Eso te iba a decir, en la costa oeste.
Un chino este... Pero bueno, por suerte eso ahora se modificó, ahora todas en realidad están radicadas acá en Argentina. Siguen oponiendo, esto ya más técnico para los abogados que no se escuchan, ¿no? Excepciones de falta de legitimación pasiva, te dicen que ellos no tienen nada que ver, pero la verdad que la justicia en ese sentido ha avanzado y los jueces te dicen que no, que forman parte del mismo grupo, que hay sociedades, digamos, madres, sociedades que desembarcan acá con formatos locales y que en definitiva son lo mismo, con lo cual proceden las acciones judiciales, digamos, ¿no? Pero en ese momento, no, cuando arrancamos con esto...
Pensamos que, bueno, como esto ha ido justamente, si vemos del 2006 para hoy, como ha ido evolucionando, ¿no? En espacio, en conflictos, en una forma, un paradigma completamente diferente, y si miramos hacia adelante, probablemente esto todavía más vaya creciendo los conflictos que se susciten y sea necesario, no sé si, o sea, sea necesario más abogados que se dediquen a proteger a las personas en estos nuevos mundos, ¿no? Entonces, te queríamos preguntar, ¿qué habilidades pensás o qué conocimiento tiene que tener hoy los abogados que nos están escuchando, las abogadas, alguien que se quiere dedicar a esto? ¿Qué habilidades tendría que desarrollar y qué conocimientos tendría que tener? ¿Cómo hace si se quiere dedicar a esto?
Qué buena pregunta. Bueno, yo creo que sin duda hay que formarse, ¿no? Así como te acordás cuando yo me formaba, no sé, cuando he hecho cursos de cualquier cosa, ¿no? Derecho del trabajo, al inicio de obviamente derecho penal mucho. Creo que hay que formarse, hay que capacitarse, hay que buscar espacios de capacitación que hay muy buenos, en la Universidad de Austria hay buenísimos, en la Universidad de Buenos Aires también, bueno, en otros lugares también. Creo que hay que formarse, que hay que...
El interior, hay varios programas también.
Sí, muy buenos.
Tucumán,
sí. Sin duda. Ahí está un amigo, Alejandro Chamatrópolos, que tiene un producto muy bueno allá. Sí, creo que hay que formarse, creo que hay que capacitarse, que hay que ser un poquito flexible, o sea, salir de la estructura que un poco estamos acostumbrados, ¿no? Hay que abrir un poquito la cabeza, porque son temas muy novedosos. Mira, yo ayer escuchaba la explosión que ha tenido el Bitcoin, ¿no?
Sí.
Con una sola publicación de Elon Musk que publique, compraron 1.500 millones, o no me acuerdo cuánto, de bitcoins para aplicar a Tesla, ¿no? Y bueno, uno tiene que saber cómo operan las criptomonedas. Porque el día de mañana, dentro de poco, va a caer un cliente y te va a decir, che, flaco, me quiero comprar un departamento en Miami o en cualquier lado, en Pinamar, con bitcoins. Y bueno, le puedes decir, yo no sé lo que es un bitcoin, o no sé lo que es una cripto, o no sé lo que es la tecnología blockchain, ¿no? Entonces... porque ya nuestra profesión se traslada a ese espacio. Entonces requiere que nos capacitemos, porque no vamos a poder seguir haciendo, no sé, el contrato constitutivo de la SA, ¿no? O la carta documento de rechazo por improcedente y bla, bla. O sea, yo creo que muchas de esas cosas se van a seguir manteniendo, pero la profesión me parece que va hacia otro lado, ¿no? Por eso, yendo a tu pregunta, Pau, creo que hay que capacitarse y bueno, y nos tenemos que mover, como siempre, ¿no?
Y habilidades, esta es difícil,
digamos. En realidad es para estos temas y para los abogados.
Para todos en general.
Para ser profesional, a vos te ha permitido decir, bueno, además de lo que estudié en la facultad, hay otro tipo de herramientas que yo empleo o que veo valiosas en los profesionales.
Sí, bueno, eso, mirá, a ver, yo creo que tenemos que ser, me parece que es bueno ser flexibles como abogados, sí, ¿no? O sea, tener cintura, ¿no? Siempre vamos a tener un cliente que nos facea, perdón por la expresión, creo que tenemos que ser flexibles, tenemos que abrir la cabeza, creo que tenemos que tener mucha paciencia, ¿no? Yo creo que la tarea del abogado también es una tarea de paciencia, de componer.
¿Por qué decís paciencia?
Porque me parece que a veces te enfrentás con muchas situaciones de injusticia, ¿no? Inclusive dentro del mismo poder judicial a veces. Entonces te encontrás situaciones que te revelan y que decís, puta, esto no debería ser así, debería... Entonces ahí es donde digo que el temple y la paciencia tienen que imperar, ¿no? Decir, bueno, mira, yo puedo reconvertir esto, yo voy a trabajar en hacerlo mejor, voy a tratar de agregarle valor... Por eso creo que es un valor, como en todos los órdenes de la vida, ¿no? O sea, tener paciencia para que las cosas se vayan desarrollando. Creo que hay que actualizarse, creo que el humor es muy importante también, ¿no? El abogado tiene que tener buen humor, ¿viste? Pues si vos va a venir un cliente y le vas a decir, no sé, porque todos los clientes te vienen con quilombo, ¿viste? Puedes decir, siempre, no sé, yo la otra vez agarré un divorcio, una situación bastante conflictiva. Pobre, la persona a la que yo representaba estaba muy afligida, ¿viste? Bueno, decís, entonces uno tiene que tratar de ponerle. Por ejemplo, le puedes al pibe decir, bueno, mira, te tenés que llevar, entonces tenés que hacer el acuerdo de distribución de bienes. El pibe necesita contención, ¿no? Contención, un poco de afecto, de cariño en las cosas que se ponen, que se hacen, ¿no? Y no algo tan mecánico y así estructural. Sin duda que resolver conflictos es nuestro laburo, pero también desde otro lado, ¿no? No solo desde lo técnico.
Tal cual, mirando a quien tenés delante, o sea, mirando a esa persona que tenés delante a la que le estás prestando un servicio desde muchos aspectos, digamos.
Así es, Pau.
Y esto estamos aconsejando y pensando, y ahora haciendo un poquito de insight, un poquito de autoconocimiento, Fernando Tomeo, ¿en qué se siente profesionalmente valioso? ¿Qué? A ver, vendete, decime, a ver, ¿en qué se siente valioso y en qué sentís que estás más vulnerable?
Mira, Pau, yo creo que soy.
Porque hablamos de personas para imitar en este podcast. Entonces, sí. Los abogados, los que están estudiando, los que ya están recibidos y los que estamos queriendo mejorar, queremos escuchar, a ver.
Yo creo que soy un buen tipo. O sea, la verdad que trato de hacer las cosas bien, ¿no? Y creo que ese es un valor. Viste que nuestra profesión está muy desacreditada en muchos aspectos, ¿no? De que la famosa término garca, que no me gusta, pero. Yo trato de hacer las cosas bien y de ayudarle a la gente. Puede sonar romántico, pero creo que ese es un gran valor. Otro valor que tengo, soy muy ejecutivo, me gustan resolver las cosas rápidas, no me gusta dar vueltas, el tema de dar vueltas me embola. Yo trato de aportarle claridad a las cosas y resolverlas rápido. Creo que ese es un valor. Pero creo que el mayor valor pasa por tratar de hacer las cosas bien y de ser una persona que... Obviamente tengo 5.000 millones de errores, ¿eh? No es que me quiero vender, que soy porque de santo no tengo nada. Pero... trato de ser un buen tipo. Y vulnerables, tengo muchas cosas vulnerables. Creo que lo que me vulnera, lo que me pone mal es la injusticia, a ver, la falta de claridad en los hechos. A mí lo que me pone medio loco es eso de, siempre pongo el ejemplo de Juan Pablo II. Yo soy católico y alguna de las cosas que me llamaba la atención de Juan Pablo II era que él, cuando falleció, fue gente de toda la, esto lo escribí en mi libro, fue gente de todas las religiones, no solo católicos, la musulmana, de todos lados iban a despedirlo a Juan Pablo. ¿Y por qué? Porque me parece que uno de los valores que tenía Juan Pablo II era la coherencia, ¿no? Entonces digo una cosa y hago en consecuencia. Bueno, una de las cosas que a mí me hace vulnerable es que no aguanto a la gente que dice una cosa y después hace otra, ¿no? Esto me genera ira y no es buena la ira, ¿no?
Esta
es una pasión que hay que controlar. Esa es una vulnerabilidad que yo me reconozco a mí mismo. Que trato de dosificar, por supuesto, y la administro, pero la tengo.
Este último año, el 2020, y seguimos, lamentablemente fue un año muy particular, ¿no? No sé vos, pero yo por lo menos tuve todos los estados de ánimo. Creo que no me faltó ninguno. Y había días que estuve muy bien, hay días que no tanto. Tuve como una cosa, una sensación. Yo siempre, digamos, la sensación de finitud es algo que la tengo en mi vida, porque me han pasado algunas cosas, y viste, cuando te pasan cosas jorobadas, te queda en el cuerpo, y siempre la tengo como una herramienta de pensamiento, digamos. Pienso que tengo que decidir pensando que no tengo todo el tiempo del mundo, ¿no? Eso lo tengo. Pero este año, esa sensación es como que se me incrementó. O sea, la sensación de final la tuve más presente que nunca. Y incluso hasta sentí nostalgia, ¿no? O sea, este año fue un cóctel, la verdad. Entonces, un poco quería preguntarte qué, digamos, si este año pensaste en cosas que te habían faltado, o mirando hacia adelante, tenías pendientes, qué cosas, una vez que esto termine, de las cosas que no podemos hacer, digamos, con estas restricciones, digo, ¿no? Sino, ¿qué cosas pondrías en prioridad? ¿Pensaste, tuviste alguna reflexión sobre esto?
Sí, un montón. Me pasó lo mismo que a vos, pero al 100%. Te digo, me identifico. Sí, mirá, a mí me hizo revalorizar muchas cosas toda esta pandemia, ¿no? Y creo que a muchos de todos nosotros, ¿no? Revalorizar el café, la reunión con amigos, revalorizar las palabras, viste, el juntarte a conversar con otro, el mirarte a los ojos, ¿no? Estamos podridos, yo de Zoom ya no aguanto más, viste, Zoom y sus sustitutos, ¿no? Por supuesto, no, es eso de Zoom. Sí. La verdad que revalorizo mucho eso y tengo muchas ganas de hacer cosas nuevas. Me encantaría terminar, rearmar mi libro. De hecho, tengo un libro y no lo puedo terminar nunca. Es como que siempre estoy atrás. Está bien que actualizar un libro en tecnología sea difícil, porque siempre que escribís un capítulo y ya te quedaste corto, porque ya cambió, ¿no? Me encantaría hacer eso. Y yo revalorizo... A ver, quiero darle... Siempre le he dado importancia, pero después cuando todo esto pase quiero darle mucha más importancia a los afectos. O sea, creo que...
A los vínculos.
A los vínculos, sí, sí, sí. O sea, esto que estamos teniendo nosotros es muy valioso para mí. O sea, el hecho de poder juntarnos a hablar y a compartir cosas que nos pasan, a mí es muy importante, ¿no? A veces uno se pasa la vida, ¿no? Leyendo cosas o hablando, dando charlas, todo lo demás, y mirás para atrás y decís, flaco, ¿y los afectos? Sí. ¿No? Creo que esa es una de las cosas que voy a retomar con mayor ímpetu, digamos así, cuando esto pase, que ojalá sea pronto.
La verdad que el vínculo y el abrazo se extraña.
Oh, el abrazo.
El abrazo se extraña. Es increíble cuando uno, viste, decís... uno por suerte disfruta de su círculo más íntimo que lo puede tener, porque sería tremendo, pero se extraña mucho. Hay mucha gente que uno realmente la extraña y quiere encontrarse, pero bueno, eso es la que
amigos,
nos ha tocado.
Bueno, viste que Jorge Drexler sacó un tema al comienzo de la cuarentena, ya cuando todavía no teníamos cuarentena nosotros, que se llama Codo con Codo, pero viste, él dice, no se toca el corazón solamente con la mano. Y la verdad que a los amigos, ¿viste? Ya ahora les digo eso, porque me falta ese abrazo apretado y sostenido, sí, pero bueno, tocamos el corazón de otra manera también, con nuestras palabras, con este estar pendiente del otro, aunque estemos a la distancia, terrible.
Es verdad lo del abrazo. Vos sabés que yo tengo, mi vieja tiene 90, y durante muchos de estos meses venía, no, mamá, no te doy un abrazo porque al corona. Y ¿sabes qué? Es que hace 3-4 meses dije, ah, ya sí. Yo a mi mamá la voy a abrazar, tiene 90, o sea, sí, no la voy a abrazar. Sí. Estaba con el codito, ¿viste? El puñito.
Te voy a inyectar vida con el abrazo.
Claro, es bueno y nada, nos estamos abrazando y no pasa nada.
Sí. No hagamos apología y difusión.
No, esto es mi mamá nada más.
Es tu mamá, es tu círculo íntimo.
Solo para el círculo íntimo,
solo para mi mamá.
Bueno, y Fernando, salió el tema hace un ratito, lo mencionaste, pero bueno, queremos darle un poquito más de espacio a esto que nos pasa con nuestra profesión de la que, bueno, nosotros nos declaramos enamoradas, digamos, estudiamos esto, ¿no?, de casualidad y vivimos de esto, pero en una pública confesión hemos dicho que nos duele y hasta nos enoja ese desprestigio o esa falta de valoración de la abogacía y del ejercicio de la abogacía y de los abogados. Y no es un tema de orgullo, es un tema, por eso decimos, de dolor. Y queremos hacer lo posible o aportar un granito de arena, es una de las motivaciones de este podcast, ¿no? Para tratar de revertir esa situación. Se lo planteamos a los propios colegas, porque no es solo la sociedad ni la prensa, somos los abogados los que estamos en un asado y hacemos el chiste de abogados, o somos los abogados los que circulamos en las redes memes y chistes el día del abogado que nos matan. Entonces, tu visión, ¿qué podemos hacer para revertir esto?
Sí, coincido contigo, es sin duda, nuestra profesión está desprestigiada, y también la justicia, ¿no? No solamente... digamos, los abogados que estamos afuera, sino también los abogados que están dentro del ámbito judicial. Está todo muy desprestigiado. Mira, yo creo que un poco lo que te decía de Juan Pablo II, yo creo que con hechos, lo que tenemos que hacer son hechos para revertir esta imagen, ¿no? Demostrando que somos honestos, que podemos laburar bien, que podemos resolver las situaciones de la gente, que podemos ayudar a la gente. Hechos, yo creo que los hechos son los que marcan la diferencia. Y bueno, y tratar de transmitir esto también a nuestros alumnos, ¿no? A los alumnos de ustedes, a los nuestros. Yo siempre recuerdo, mira, esto hace muchos años, ahora ya no lo hago más, pero hace unos años atrás, el primer día de clase le preguntaba a los alumnos de la UBA, que levanten la mano quien cree en la justicia, ¿no? Yo decía, pero primer contacto, hola chicos, ¿cómo estás? Soy Fernando Tomeo, yo voy a tomar este curso. Levántame la mano quien cree en la justicia. De 80, 4, 5 levantaban la mano. Entonces yo después le preguntaba, pero perdón, si ustedes no creen en la justicia, ¿qué hacen acá?
¿Cómo vamos a ser auxiliares de la justicia si no creemos
claro.
en la justicia?
Entonces me decían, bueno, no, porque mi papá, qué sé yo, que fue fiador y lo acostaron con una fianza, no, y porque mi mamá la echaron y le pagaron la indemnización. No, hay situaciones de injusticia, pero nosotros tenemos que, nuestro laburo es precisamente evitar eso, o sea, es darle solución a esa situación de injusticia para que se genere el valor justicia, ¿no? Ah, bueno, tenemos que verlo de ese lado, y claro que tenemos que verlo de ese lado, me parece, ¿no? Yo creo que con hechos, por eso tenemos que demostrar que nosotros podemos hacer las cosas bien. Y bueno, y si hay alguno que la haga mal, bueno, que la haga mal, como todo en la vida. No hay gente que hace las cosas bien, hay gente que las hace mal.
Bueno, Fer, la verdad, un placer. Siempre vimos en vos una persona sumamente generosa. Y generosa ya desde hace muchos años, cuando el input que se nos daba a los abogados era no compartir conocimiento. El que tenía la idea había que guardarla para poder lucirse. Y vos siempre fuiste de esas personas donde abrías el conocimiento, estabas por la divulgación, estabas por contagiar, por enseñar. Y la verdad que eso lo admiramos un montón. Y así que fue de verdad un lujazo tenerte acá con nosotros. Placer total.
Muchas gracias, Gaby, Pau. Para mí es un honor, un placer. Y bueno, muchas gracias. Muy lindas palabras, ¿eh? Estoy muy agradecido de haber poder venido. Muchas gracias. Bueno.
Gracias, Fernando. Somos María Paula Renela y Gaby Marsiglia. Nos despedimos hasta el siguiente episodio. Si quieren tener más información sobre los entrevistados, nuestros apasionados, los invitamos a seguirnos en Instagram, Derecho a la Pasión. Allí quedarán los links complementarios. Y agradecemos también la grabación y edición del episodio a cargo de otro maestro, Daro Halfin.